¿Puede un hombre morir y aparecer muerto con señales de malos tratos y estar completamente encerrado en casa por dentro? Es una cosa rarísima, ¿verdad? Bueno, vamos a preguntárselo a Nacho Abad, nuestro periodista y criminólogo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Puente.
Nada, por Dios.
También anda por ahí ya nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Aquí estoy escuchando lo que va a decir Nacho, porque estoy, vamos, intrigadísimo.
Tienes mucho que aportar hoy, Gaona, en los dos casos de los que vamos a hablar.
A ver.
Pues vamos primero con el asesinato del hombre en Vallecas, en Madrid, ha sido.
Eso es. Esto ocurrió en realidad el pasado domingo. Es un hombre que no responde a las llamadas de su madre. Su madre está muy preocupada, se acerca el domingo pasado por la tarde a casa y cuando va a abrir la puerta se da cuenta que llama a la puerta, no, ella no tiene llaves, llama a la puerta, no le abren, está mosqueada, llama al cerrajero, el cerrajero revienta la cerradura, consigue abrirlo, pero la puerta no se abre, y la puerta no se abre porque tiene el típico candadito, el típico cerrojo de que es como una especie de cadenita que engancha la puerta, y ven que está puesto por dentro. Entonces deducen, hombre, tiene que estar en el interior, porque si está puesta la cadenita no cabe otra posibilidad. Revientan la cadenita, entran en el interior y se lo encuentran fallecido, muerto. Está tumbado en la cama, desnudo de cintura para abajo, y tiene la parte superior del pijama puesta. Claro, inmediatamente llaman al 112, el 112 solo puede certificar el fallecimiento y obviamente tienen que ponerse en contacto con la policía. La policía llega al lugar y dice, no, ¿qué ha podido pasar aquí? Empiezan a mirar y dicen, bueno, vamos a esperar a ver si es la autopsia, que es lo que determina, porque sin autopsia no podemos hacer nada. Y entonces esperan a los resultados del análisis de los médicos forenses. Empiezan a pensar en algo así como un juego sexual que se le hubiese podido ir de las manos por el hecho de que estuviese desnudo de cintura para abajo. Pero no presenta puñaladas, no presenta ningún tiro, no presenta señales de estrangulamiento. Al final, los médicos forenses determinan que ha muerto por la salvaje paliza que le han dado. Entonces tiene traumatismos, o sea, tiene derrames internos de los golpes que le han dado. Pero claro, os planteo, las ventanas están cerradas, la puerta está cerrada con llave, la cadenita está puesta por dentro. Yo ahora mismo os digo qué es lo que piensa la policía, pero ¿os imagináis que puede haber ocurrido?
En absoluto. A ver si Gaona se... vamos a intentar recuperar mejor comunicación con Nacho y Gaona, a ver si se le ocurre algo.
Yo, pero bueno, me parece una adivinanza realmente, ¿no? Es decir, claro, la típica adivinanza, a ver, resuelve este...
Sí, porque los traumatismos internos sí que parecen incompatibles con una situación de divertimento sexual, de exceso en ese sentido, de incluso de ahorcamiento personal, etcétera.
Una posibilidad, evidentemente, es que le diese tiempo a cerrar para evitar más agresiones y posteriormente, debido a la hemorragia interna, pues hubiese fallecido, ¿no? Es decir, que él mismo hubiese cerrado todo.
A ver, que tenemos ya a Nacho ahí.
Gaona siempre ha sido una persona brillante e inteligente. Os cuento, la policía sospecha que alguien entró en casa de este señor, alguien al que conocía, le dio una paliza y se fue dándole la paliza. El hombre, al ver que su agresor o agresores subían del lugar, le dio tiempo a levantarse, cerrar la puerta con llave y echar la cadenita.
Vaya,
y tumbarse en la cama para intentar recuperarse de los golpes.
¡Ay, qué barbaridad!
Y por tanto, sí, acertaste. Por eso digo que si quieres brillante, Gaona.
Bueno. De lógica.
En cualquier caso, esta es la principal hipótesis que tienen los investigadores hasta ahora. Y por tanto están intentando buscar a la persona. Fijaos que hay un testimonio de vecinos que soporta el hecho de la agresión. Se escuchan varios gritos de socorro, 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 el domingo por la mañana. Así que se asoman al balcón las personas, es un barrio en Fuente de Vallecas que se conoce como la colonia de los taxistas. Varias personas escuchan los gritos, se asoman al balcón a mirar en su procedencia, pero ya se hace el silencio. Por lo cual yo deduzco que le debieron dar una paliza gorda y luego le taparon la boca para que no pudiese gritar más. Y en un determinado momento se asustaron y se fueron y le dejaron golpeado. y él básicamente lo que hizo fue cerrar la puerta para que no le volviesen a pegar más.
Claro, seguramente tendría una hemorragia interna, ya sea a nivel cerebral o bien abdominal, ¿no? Que, y en los primeros minutos pues puedes estar perfectamente bien. Yo he visto muchas veces en urgencia personas que incluso dicen, no, si estoy perfectamente bien, usted no se preocupe. Y pocos minutos después fallecen.
Y oye, extraño. ¿Y se puede saber algo de los motivos o estaba involucrado en algo peligroso?
Solo te puedo decir que tiene antecedentes, pero tampoco sé de qué tipo. No sé si tiene que ver con el tráfico de drogas, no sé si tiene que ver con robo, no sé exactamente cuáles son los antecedentes, pero sí sé que tiene antecedentes el fallecido y la policía, el grupo quinto de la Jefatura Superior de Policía, que es el grupo de policías que tiene Madrid, en Policía Nacional, está trabajando intensamente para resolverlo. Yo no creo que tenga mayor dificultad y que en las próximas semanas tendremos algún detenido.
Sí, sí, sí. Bueno, pues aparte de este misterioso suceso de Vallecas, hay un asunto en el extranjero. ¿Qué tratamos esto? ¿Primero o lo de Ardines?
Yo creo que tratamos lo del extranjero, porque me parece tal salvajada.
Es una noticia de Gran Bretaña, de una familia compuesta por un padre, una madre y tres hijos. Los dos últimos, los más jovencitos de 4 y 5 añitos, eran hijos de ambos y el mayor, de 6, era solamente hijo del varón. La señora era su madrastra, ¿verdad?
Eso es. A ver, es un juicio que se ha celebrado, bueno, es un juicio sobre unos hechos ocurridos en el Reino Unido. Es una cosa salvaje, brutal. Es una mujer que tenía, ella se llama Emma, de 32 años, tenía dos hijos propios y se junta con un hombre de 29 años, más joven que ella, que a su vez tiene otro niño de una pareja anterior que se llama Arthur. O sea, así que cada uno aporta a la pareja, pues ella dos hijos y él aporta un hijo de 6, que es la víctima, 5 y 4 años.
Ah, o sea, que tienen... ¿Y alguno en común? No.
No, ninguno en común.
Ah, bien, bien. Ninguno. Lo digo porque este modelo de familia reconstituida es cada vez más frecuente, de ahí que el tema de la madrastra sea muy relevante.
Sí. Bueno, la cuestión es que el niño de 6 años, el que es hijo del padre, es sometido a torturas inimaginables. Durante 14 horas al día lo podían aislar, le daban unas palizas, sobre todo ella, que ha sido condenada a cadena perpetua, le daban unas palizas brutales, traumatismos por todo el cuerpo. Cuando lo llevan al hospital se encuentran 130 hematomas en el cuerpo de un niño de 6 años, o sea, que estamos hablando de un cuerpecito muy chiquitito, casi entero golpeado el cuerpo del pequeño Arthur. Cuando le hacen análisis de sangre, se encuentran que le habían envenenado con sal común. Le habían dado tanta sal que dicen que los marcadores se habían disparado por encima de los 130 y que era imposible medir el nivel de sal en el cuerpo del pequeño Arthur.
Pobrecilla.
Con lo cual teníamos malos tratos, teníamos envenenamiento, teníamos aislamiento durante 14 días, pero sí tampoco le daban de comer. Estaban los huesos.
Ya. Esto juez ha sido no Inglaterra, entendía nada. ¿No, Nacho?
Sí, en Inglaterra. El juez no entendía nada.
Es que justamente
termino de contar dos detalles más. Ahora, el juez en Inglaterra les decía, mirad, no entiendo algo. No entiendo cómo tú, padre de este niño, lo has cuidado, lo has amado, lo has tratado maravillosamente bien, hasta justo cuando te has ido a vivir con esta señora. Ha sido que en ese momento has perdido todo tu amor por tu hijo y te has dedicado a machacarlo, a maltratarlo. Y al final ella ha sido condenada a cadena perpetua y él a 21 años porque él permitió. Él no golpeó, él no torturó, él no envenenó, o no ha habido pruebas de ello, y él ha sido condenado por colaboración. Gauna.
Sí, me has afirmado que esto es en Inglaterra. Es que creí que estabas hablando de un caso que justamente acaba de dictarse sentencia en Alemania, de una madre que había matado a 5 de sus 6 hijos. El sexto se libró porque ese día estaba afortunadamente con la abuela, ¿no? Y lo hizo en este caso porque dice literalmente la sentencia, tenía un nuevo compañero, el marido, una nueva compañera, el marido, Y eso le supuso una enorme humillación y ofensa. Y ni corta ni perezosa, los fue ahogando uno por uno en la bañera. Es que este tipo de noticias apenas tienen relevancia en España, ¿eh? Es muy curioso.
Yo te pregunto, Ana, ¿qué puede pasar por la cabeza de un hombre, de un padre que tiene un hijo de 6 años, que siempre lo ha tratado bien y lo ha querido, y de repente se junta con una mujer, una nueva pareja, y al final los niños de 4 y 5 años viven perfectamente sanos, bien, felices, los dos pequeñitos que pertenecen a la madre, y sin embargo el hijo del padre es torturado y envenenado con sal? Es que yo esto lo de sal no lo había visto nunca. Y que supere los 130, que sean incapaces de medir.
Vamos por partes, efectivamente. A lo mejor José Miguel ahora nos puede explicar esto del envenenamiento por sal, que yo es la primera vez que lo oigo.
Sí, bueno, efectivamente, la intoxicación por sal se puede dar perfectamente. Es una intoxicación por el sodio de la sal particularmente, ¿no? Y además te puede producir la muerte en poquísimas horas. Es decir, tienes temblores, tienes pérdida de conocimiento, vómitos, etcétera, etcétera. Es decir, que es una hipernatremia, ¿no? Que en ocasiones se da accidentalmente, pero en esta otra, evidentemente, de una manera homicida. ¿Las razones? Pues porque evidentemente ese niño personaliza, tiene en sí la figura del padre para esa madre, ¿no? Efectivamente.
Sí, o de la otra mujer.
O de la otra mujer, sí, pero una venganza.
Una venganza y una incapacidad para amar al que no es hijo tuyo. Le primaron de alimentos a este niño, lo golpearon, lo envenenaron y los otros niños seguían tan normales en el mismo entorno. Verdaderamente gravísimo. Ahora le cae a la madre 29 años, un mínimo de 29 años, y el padre a 21 años de prisión. Muy rápidamente, un comentario sobre el concejal Ardines, cuyo juicio ha comenzado, ¿no?
Sí, bueno, acaba de terminar, ya hay veredicto, falta la parte de la sentencia. Yo lo primero que quiero hacer es felicitar a la UCO y a la Policía Judicial de Asturias, de la Guardia Civil, porque han hecho un brillante trabajo que ha llevado a la detención y condena finalmente de los asesinos. Ardínez, sabéis que era un concejal de Izquierda Unida en Llanes, que es un pueblo preciosísimo de Asturias. Este hombre aparece muerto por la mañana en un camino cerca de su coche. Sabéis que le tienden una emboscada en un camino estrecho, le ponen dos vallas de obra para que se tenga que bajar a las 6 de la mañana, que es cuando circulaba del coche. Se baja, le asaltan los asesinos con un spray pimienta para cegarle, no le dan en los ojos y él consigue huir corriendo. Corre, pero le alcanzan, le acaban golpeando y le acaban estrangulando. Uno de estos sicarios, que lo matan dos sicarios, confesó porque lo había hecho. Oye, él le dijo al juez, oiga, nos lo encargaron, nos pagaron 25.000 euros por matar a Ardines, por darle una paliza, dicen. Luego cambió de opinión. ¿Y quién lo encargó? Pues se lo encarga Pedro. ¿Quién es Pedro? Pedro tiene una mujer que se llama Katia, y Ardines, que tiene otra mujer a su vez, y Katia y la mujer de Ardines son primas, pues Ardines tenía una aventura desde hacía 30 años con Katia. Era una aventura puntual, de vez en cuando, y Pedro, que sospechaba, para averiguarlo, en una comida que estaban los tres, Pedro Ardines y la mujer de Pedro, lo que hace es colocar sus notas de voz encendidas en el teléfono y se va al baño. Y escucha una conversación de contenido picante bastante elevado y que le hace deducir que Pedro y Katia tienen una aventura amorosa y que le está poniendo los cuernos. Y él es incapaz de superar ese rencor, esos celos, y pasan meses, pero finalmente acaba encargando el crimen. Les han declarado culpables, aunque los sicarios han negado el asesinato en el juicio, han dicho que no estuvieron allí y básicamente han puesto a parir a la Guardia Civil, pero nada de eso ha convencido al jurado y al final veredicto de culpabilidad. Vamos a ver a qué penas les condenan. Tienen que estar entre 20 y 25 años, Cristina, para todos los cuatro.
Pues ahí está el caso de Ardines, que en su momento nos dejó perplejos la aparición de ese cuerpo cerca de, bueno, en Llanes, en Asturias, y que ahora pues se ha aclarado y se ha juzgado. Muchísimas gracias a Nacho Abad en este puente en el que ha sido un poquito difícil comunicarnos, pero al cabo agradecemos que haya acudido puntualmente. Un abrazo, Nacho.
Gracias, Cristina, por la comprensión.